Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, que será el último de este año, también para adelantar. Y bueno, para comenzar estaremos hablando de fútbol, de muchas cosas, pero ahora sí vamos a la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y en este caso, y por ser la última nota del año, estamos con Juan José Cerrizuela, de una trayectoria inmensa en grandes clubes, Independiente, San Lorenzo, Lanús, entre otros. Y bueno, te saludamos. ¿Cómo te va, Juan José? Te saluda Eugenio Ortiz de Tablero Deportivo.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a la gente.
Todo bien. Y bueno, para consultarte, al principio, digamos, para empezar, San Lorenzo está pasando un presente medio complicado, no encuentra al técnico, no sabe bien la dirección. ¿A vos, como ex jugador de San Lorenzo, te gustaría poder dirigirlo en algún momento?
Siempre uno espera y tiene el sueño de dirigir los equipos donde le ha tocado estar, ¿no? San Lorenzo, Independiente. A mí me ha tocado empezar en el ascenso con Colegiales, bueno, fue Chicago, hoy estamos buscando trabajo. Por supuesto que sería lindo dirigir San Lorenzo, pero hoy estoy con Calco, todo según como te lleve con algún dirigente, tener un buen representante, y que se la juegue, ¿no? Porque por ahí muchos piensan, no tiene espalda, no tiene experiencia. Uno con lo que jugó y lo que anduvo es suficiente. Hoy San Lorenzo, claro, está fácil para dirigirlo porque tiene buenos jugadores. Y uno, bueno, sí, te lo digo yo, para ir dirigir el ascenso, que en el ascenso es más complicado, como todo. Buenos jugadores y buen pie, ¿no? Uh-huh. Hay que buscar, obviamente, la identidad del juego y saber que están en un equipo grande donde te exige día a día, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Y vos, digamos, con esto que decís, ¿crees que capaz en San Lorenzo no se les da el tiempo de trabajo a los técnicos para poder, digamos, dar su idea y que el equipo pueda funcionar?
Seguro, hoy todo es un proceso. Vos tenés bajo un proceso. Si vos vas a un equipo y querés salir campeón, es muy difícil. Son 26 equipos que compiten. La gran mayoría arrancan los sueños de salir campeón, más los grandes. Vos sabés que tenés que competir la River que viene armado, con un técnico que hace 7 años que está, Boca tiene una selección, Racing tiene muy buenos jugadores, Independiente también tiene buenos jugadores, están ahí. Entonces vos sabés que tenés que pasar un proceso, y muchas veces los procesos son dolorosos. Por eso yo soy de la idea que tiene que estar a bordo de la dirigencia, la gente tener paciencia, que es lo que menos tiene hoy en la Argentina, no hay paciencia. Entonces por eso los procesos de los técnicos son cortos y no llegan a madurar y a darle el fruto que se necesita. Por supuesto, sería lindo agarrar sus sueños, bueno, agarrar un equipo grande y salir campeón también, pero todo lleva un proceso, como te digo, y hay que bancarlo, ¿no? Y darle la identidad de juego al equipo, que es lo primordial, ¿no?
Claro, claro. Juan José, ¿qué tal? Te habla aquí Pablo Gaspari, también integrante del programa. También tuviste a lo largo de tu trayectoria un paso por Independiente, fuiste campeón, partícipe del último plantel campeón del torneo argentino, justamente del torneo de apertura 2002. ¿Cómo ves este presente Independiente? Si bien entendería que no te quieras meter en temas políticos, pero bueno, un presente futbolístico que está complicado, y el tema político también con la suspensión, la posible suspensión de las elecciones y demás, y todo eso que no está en el mejor momento, ¿no?
Sí, yo creo que es lo que te decía. Independiente por esto va a ser un proceso largo. Nosotros fuimos los últimos campeones de 2012, han pasado muchos años de que no logra algo importante a nivel nacional, ¿no? Yo creo que Independiente necesita ser campeón. Hoy por ahí no está. Yo creo que Falcioni con el cuerpo técnico han hecho un gran trabajo con lo que han tenido y la idea que han mostrado, ¿no? Uno sabe cómo funcionan los equipos de Falcioni, algunos les pueden gustar, otros no les pueden gustar, pero han sacado muchos puntos. Por ahí la idea es siempre como te dije recién, como cuando estás en San Lorenzo, te exigen el día el salir campeón, y vos debes tener jugadores de jerarquía, y sabiendo que cada jugador que venga a la institución, en este caso sea Independiente, se tiene que preparar por y para salir campeón. Después se verá las últimas fechas, si te dio, si no te dio, porque como te decía recién, peleas contra River, que viene con un técnico de un proceso largo, de 7 años, logrando cosas importantes. Boca, que tiene muchos jugadores de calidad, es una selección. Racing, o en este caso San Lorenzo, Vélez, por ahí se puede sumar, Defensa, que por ahí se hace una campaña como la que hizo este año. Entonces son cosas que el jugador de fútbol, más Independiente, se tiene que preparar para ir y salir campeón.
Exacto, y lo nombraste justamente a Julio César Farcioni, el técnico del Club de Avellaneda. ¿Pensás que una vez definida toda esta cuestión política previa a las elecciones, se lo debería ratificar como técnico, teniendo en cuenta que, bueno, por todo este clima intenso que está viviendo por esta cuestión política, la ratificación al ex técnico de Banfield y hoy técnico de Independiente todavía no se dio?
Sí, yo lo veo difícil que siga, ¿no? Por supuesto, el que maneje el club, el que esté a cargo, tendría que evaluar eso. Yo creo que ha hecho mucho con lo que le ha tocado tener, pero después, vos sabés cómo, nosotros conocemos cómo son los equipos de Facciones, ¿no? Por ahí le cuestan, por ahí, cuando tienen que salir a buscar los partidos para ganar ese protagonista, y más si no tenés los jugadores de jerarquía que tienen que tener para esos partidos. Yo creo que eso lo van a decir entre ellos, por supuesto que uno lo vea afuera, y si yo pudiese jugar de Facciones me gustaría seguir. Es así, ¿no?
Juan, ¿qué tal? Habla Hugo de Bernardi, parte del staff de Tablero Deportivo, gusto saludarte. Y quería preguntarte, ¿no? Hablando un poco de Independiente, si bien, bueno, uno de los clubes que estuviste, uno de los jugadores bien recordados por los grandes logros que le dio al club fue Bochini. Te quería preguntar, vos, más recuerdo que fuiste compañero de equipo, te quería preguntar qué recuerdos te quedó, más teniendo en cuenta que, bueno, Independiente le hizo un reconocimiento importante, ¿no?, en sentido de la cancha.
No, un reconocimiento muy lindo, totalmente merecido por lo que ha hecho Bochini en el club, lo que significa. Yo creo que el cariño es muy importante para el Bocha, ¿no? Una lástima que no se haya animado a dirigir, puede entender que está dirigiendo tranquilamente Independiente ya hace varios años atrás, pero bueno, son cosas que por ahí las sabe uno, ¿no? Pero el cariño que le da la gente, lo que lo banca, y eso es impagable, ¿no? La verdad que la pasamos muy, muy lindo.
Sí, exacto. Bueno, recordando así el nombre del estadio, también, bueno, llamado Ricardo Enrique Bochini. Te quería preguntar, por otro lado, bueno, si bien no recuerdo tu paso, ¿no? ¿Cómo recordás? Creo que fue inferiores en Lanús, ¿puede ser?
Sí, yo hice dos infantiles e inferiores en Lanús, me crié prácticamente en mi casa. Por más, como digo, muchas veces uno le ha dado muchas cosas a Lanús, por ahí algunos se olvidan de lo que están trabajando hoy en el club, se olvidan de lo que uno hizo, de lo que generó, pero bueno, lo importante es que la gente no se olvide. Yo cada vez que voy a la cancha me lo hace saber el hincha Lanús.
Y bueno, justamente hablamos de tu paso como futbolista, una extensa trayectoria, pero también tu paso como técnico, en donde estuviste en Colegiales en el año 2015, si mal no estoy, y en este momento Colegiales está jugando la final por el segundo ascenso a la B Nacional. ¿Cómo ves el presente del club en este momento?
Bien, lo he visto varios partidos con Colegiales, me ha gustado mucho la idea que tiene el entrenador, lo ha hecho jugar muy bien. Me pone contento porque hay 4 o 5 jugadores que teníamos nosotros en inferiores y reserva, que tenía Tiburcio, que yo después alguno lo fui echando en primera, que hoy están en el plantel y están jugando realmente bien, y me pone muy contento, y bueno, Dios quiera que puedan ascender, porque se lo merece.
Y vos también habíamos hablado en un momento de Independiente, ¿no? Digamos, ¿vos crees que en Independiente en algún momento puede volver a ser lo que en algún momento fue, ganando Copas Libertadores? Si bien ha participado en los últimos años de algunos Libertadores, ¿crees que Independiente alguna vez puede llegar a volver a ser lo que en algún momento fue en cuanto a títulos y ganar copas y digamos de mayor trascendencia internacional?
Sí, por supuesto. Independiente es un equipo grande con historia, más en Copa Internacionales, más en Copa Libertadores. Lo que te decía recién, tiene que pasar un proceso, y para hacer ese proceso tiene que empezar a trabajar bien de lo que es inferiores, buscar darle una identidad de juego que no la tienen, porque yo lo he visto a los inferiores estos años y no me ha gustado la manera de jugar. Por ahí uno de los espejos y ejemplos para seguir y para tomar lo que ha hecho Román y lo que está haciendo en Boca.
Claro.
Yo tuve una charla con él hace unos meses atrás, donde en verdad lo felicité, porque lo que ha hecho es impresionante. Le ha hecho muy bien al fútbol y le va a hacer muy bien al fútbol, porque ha llevado exjugadores, están dirigiendo para categorías, tienen una idea de juego, no le dan prioridad al ganar sí o sí, al resultado como sea, sí, ganar tratando de jugar bien, no le dan importancia a la tabla general como la mayoría de los clubes. Entonces eso es una tranquilidad, por eso salió campeón en reserva, tratando de jugar bien al fútbol, y en primera ha ganado la Copa Argentina también, y si siguen por ese camino van a seguir logrando cosas más importantes. Por eso yo creo que Independiente tiene la obligación y debería hacer lo mismo. Hay que ver la gente que le toque manejar, ¿no?
Y te hago una más por mi lado antes de dejar al resto. ¿Cómo ves el retiro del Kun Agüero? Que, bueno, vos bien hablabas de Independiente, de todo lo que tiene que ver con su historia. ¿Y cómo ves el retiro de uno de los jugadores que capaz, no sé si vos estarás de acuerdo, en el último tiempo fue como uno de los grandes figuras que salieron de Independiente y digamos que fue capaz fea la forma en que se tuvo que retirar, más que nada por él que quería seguir jugando?
Sí, una lástima porque todavía, yo creo que tenía cosas para darle todavía al fútbol, ¿no? Pero bueno, lo importante en todo esto, como decimos siempre, es la salud, ¿no? Más por ahí que el jugador de fútbol siempre quiere seguir jugando, siempre quiere seguir tocando la pelota, que es lo que uno sabe hacer y lo que le gusta, y es una lástima que tan joven, ¿no? Lo haya dejado el fútbol por un problema de salud. Pero yo, como te dije recién, es lo más importante, la salud. Seguirá haciendo las cosas que le gustan en el fútbol, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha hecho una carrera hermosa, ¿no? Y no tiene de qué arrepentirse.
Juan, te saco un poquito de la relación Independiente. Obviamente el Kun Agüero es figura inexcluyente de Independiente y también del fútbol argentino, pero quiero volver a tus inicios, a Lanús. El próximo año justamente Lanús estará disputando la Copa Sudamericana. ¿Cómo lo ves al equipo de Subeldía, teniendo en cuenta la muy buena tarea que ha realizado este año y que mantiene seguramente tratará de mantener un plantel de mucha jerarquía para intentar pelear hasta últimas consecuencias, ¿no? El torneo internacional, ¿no?
Sí, yo creo que Luis hizo un campañón. Él lo agarró cuando la Lanús estaba en descenso, estaba ahí cerca, peleando los últimos puestos por no descender, y ha hecho una campaña bárbara. Por supuesto, de lo que yo te decía recién, vos siempre para lograr cosas importantes necesitas jugadores de jerarquía, que son los que te hacen ganar los partidos importantes, el campeonato. Entonces la Lanús por ahí careció de eso, tiene jugadores muy jóvenes, que le falta, porque por ahí es lo que te decía yo en otro momento, los preparan para ganar los chicos los sábados, y por eso tienen que prepararlo para que traten de llegar de la mejor manera a primera y tengan las herramientas necesarias para jugar y no salir más, que es lo que le ha pasado a muchos jugadores, ¿no? Ahora hay que ver el entrenador que agarre y que lo que quiere hacer. Yo creo que el entrenador que agarre le va a pedir mínimo entre 5 o 7 refuerzos de jerarquía para pelear el campeonato, ¿no?
Juan, de nuevo, quería preguntarte, más teniendo en cuenta del campeonato de Liga Argentina, ¿no? Que terminó y bueno, ahora se viene a dar los sorteos de Copa Libertadores Sudamericana, preguntarte por ahí si estabas con expectativas, si viene un sorteo de fase, no es de grupos porque todavía quedan equipos, ¿cómo lo ves? Y bueno, más teniendo en cuenta de que vos jugaste en equipos y bueno, ya tenés la experiencia encima de lo que es saber clasificar, ¿no?, a Copa tanto Sudamericana como Libertadores.
Son importantes jugar la Copa, más para el club, pero vos para buscar de ganar, siempre es lo que te decía recién, siempre necesitas jugadores de experiencia, de jerarquía, que te lleven a pelear esas copas, pelear el campeonato local, buscar de darle consejos a los chicos que están ahí, ayudarlos a crecer, que es lo que necesitan, ¿no? Pero bueno, eso se ve, ¿no?, al tiempo.
Bueno, Juan Tavo, la última antes de cerrar. Vos estuviste en su momento en Argentina, bueno, en la selección, jugaste y saliste, digamos, y jugaste el Sudamericano Sub-20, también la Copa Mundial Sub-20 en Malasia, donde saliste campeón de ambos. Te consulto por la selección argentina y cómo lo ves estando un año antes clasificado ya para Qatar 2022.
Bien, lo veo bien, seguro que Scaloni ha hecho un laburo bárbaro. Se lo ha respetado en el grupo, en los jugadores, en la Copa América que le ha tocado ganar, y cuando muchos nos confiaban, por eso yo logré lo que te decía recién, muchas veces buscan técnicos de experiencia para equipos grandes o que tengan muchos años de trayectoria, y eso no te garantiza nada. Yo creo que el mejor ejemplo es el de Scaloni, que fue a la selección cuando lo criticaban la mayoría, y fue, hizo su trabajo, se rodeó de gente que jugó al fútbol, que lo ayudó, y formaron un buen grupo y lograron cosas importantes, así que lo tiene bien merecido. Me pone muy muy contento porque yo lo conozco como persona, lo tuve como compañero y a la mayoría que está en el grupo técnico, entonces es una alegría enorme para mí que le haya ido bien y que le siga haciendo bien, y que Dios quiera que podamos pelear la Copa del Mundo, ¿no? O sea, sabemos que hay grandes equipos, malos europeos por ahí que tienen otro nivel. Pero bueno, el jugador de fútbol, el jugador argentino, cuando está bien y está unido, hace grandes cosas.
Bueno, sí, obviamente esperemos que a Argentina le pueda ir muy bien en el Mundial. Y bueno, te agradecemos, Juan José. Bueno, felices fiestas para vos y toda tu familia. Y también esperemos que el año que viene pueda encontrarte trabajando en el fútbol, que seguramente es lo que vos más deseás.
Sí, estamos buscando. Ahí me han llamado de varios lados, no se ha dado, pero bueno, ya se va a dar, si Dios quiere.
Sí, si Dios quiere.
Que se va a dar y algo grande vamos a hacer. Saludos a todos y muchas gracias por la nota.
Gracias. No, muchas gracias a vos, muchas gracias. Hasta ahí Juan José Cerrizuela, un jugador muy importante del fútbol argentino, como dijimos, con grandes pasos también en la selección argentina, saliendo campeón sub-20. Así que bueno, esto ha sido una nota interesante, hablando un poco Independiente de Lanús, de San Lorenzo, de Argentina, de su paso por distintos lugares. Así que bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie. But I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new, 'cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I can try, but the
shame, shame, shame. I know I can lie, but I'm telling the truth.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook. La pelota amarilla y todos los resultados del tenis te los contamos en Tablero Deportivo.
Y bueno, en este caso, si hablamos del tenis, hay que, bueno, contar un poco, ¿no?, lo que ha sido este torneo de Abu Dhabi, que, bueno, tuvo, no sé si una sorpresa, pero sí tuvo un Denis Shapovalov muy afilado ante nada más y nada menos que Nadal. Uh-huh. Este gran jugador como es Nadal, que, bueno, es considerado uno de los mejores jugadores de la historia en el tenis, que, digamos, después de distintas lesiones, y creo que ya con el paso del tiempo se va viendo que Nadal va teniendo que, digamos, controlar las cargas en cuanto a ciertos partidos. Exacto. En cuanto a cómo jugar los partidos. Recordemos que Nadal siempre fue, o bueno, en sus mejores momentos se podría decir, fue un jugador muy intenso, un jugador digamos, mucho esfuerzo físico, obviamente que de habilidad, pero capaz la diferencia general, ¿no?, que tuvo con Federer es que Federer siempre fue alguien más, digamos, técnico, y Nadal siempre fue alguien más de un esfuerzo físico. Ahora capaz eso le está jugando un poco una mala pasada, por decirlo de alguna manera, y por eso ante estos jugadores nuevos, ante estos jugadores que ya tienen ganado su nombre en el tenis, como Denis Shapovalov, este jugador canadiense que, digamos, tiene una amplia trayectoria, que tiene muchos torneos importantes encima, que le ha ganado a los grandes jugadores, digamos, a los que tienen mayor nombre, como Djokovic, como Federer, como Nadal, y distintos jugadores. Pero bueno, en este caso, en este tercer puesto, ¿no? Sí, por la semifinal de Abu Dhabi.
Sí, el tercer puesto en el torneo de exhibición de Abu Dhabi. Recordando que, bueno, Rafael Nadal había perdido en la semifinal ante Andy Murray. Un Andy Murray que está tratando de, después de aquella lesión de cadera, volver a encontrarse con aquel nivel que lo llevó a ser número uno del mundo en esta oportunidad. Y bueno, en esta semifinal lo venció el británico 6-3, 7-5. Y bueno, como bien dijo recién Eugenio, en el partido del tercer puesto, Shapovalov venció a Rafael Nadal por 6-7, 7-4, había ganado el tiebreak en el primer parcial, justamente el español, y después 6-3 y 10-6 en el super tiebreak a favor del jugador justamente canadiense, para quedarse con ese tercer puesto. Y lo que está justamente la final, ¿no?, que se jugó entre el ruso Andrei Rublev, que venció justamente a Shapovalov, Rublev que venció a Shapovalov en la semifinal por 7-6, 7-5 el tiebreak, 3-6 y 6-4, y venció en la final justamente al jugador británico Andy Murray 6-2, 7-6, justamente 7-2 el tiebreak, para quedarse con esta exhibición, ¿no? Terminando el año de una gran manera, con un buen rendimiento tenístico, y tratando de empezar a tener mejores experiencias de cara a lo que será el próximo año, teniendo en cuenta que, bueno, el tenis es una competencia que tiene poco descanso para aquellos jugadores que quieren pelear las grandes torneos, y en ese caso, y seguramente ya estará descansando un poquito justamente Rublev para el próximo año con la ATP Cup y demás torneos, empezar la preparación para lo que será el Australian Open, que como bien habíamos dicho anteriormente, y para congelar todo, estaba la cuestión de las cuarentenas que iban a el tema de las vacunas que iban a permitir solo para jugadores que estén vacunados o no. Pero bueno, hubo una medida controversial, si se puede decir, se dio marcha atrás en esa medida, y mientras tengan un certificado de que no han estado en contacto con gente que haya estado con coronavirus o no, o personas de riesgo, todo aquel tenista que no esté vacunado podrá ser de la partida del Australian Open, así que habrá que estar muy atento a eso. Bueno, es un guiño, ¿no?, justamente para Novak Djokovic, este tenista serbio que ha demostrado con el último tiempo y con todo esto su posición antivacuna, en ese caso, que lo ha llevado a tener, a estar en este momento un poquito lejos, ¿no?, de lo que podía haber sido la disputa del Australian Open. Pero en este caso, bueno, ya con esta noticia estará con mayor tranquilidad y podrá preparar de la mejor manera, ¿no?, el torneo de Australia.
Sí, exactamente. Vos, Hugo, ¿cómo ves en este caso el tema de Rublev y del año que ha tenido, que bueno, para nosotros ha sido tremendo, con muchos títulos y peleándole a los grandes jugadores?
Sí, coincido con lo que bien decían ustedes, en el sentido de que, bueno, por un lado, de lo que mencionábamos, el tenista español de Rafael Nadal ha tenido un gran año, sacando la lesión, una vieja lesión en el pie izquierdo, que él mismo ha hecho público, que le ha, bueno, traído algunos inconvenientes a la hora de jugar estos torneos. Igualmente, lo que jugó y rindió bien. Recordando también que, bueno, Rafael Nadal ha ganado varios títulos, recordando también lo que son los premios que se han dado, más teniendo en cuenta de que Rafael Nadal fue ganador del premio a la deportividad, premio que ya ha ganado en más de una ocasión de manera consecutiva. Así que buena temporada para Nadal, y sí, es verdad, la gran temporada de Ander Rublev, más teniendo en cuenta de que está ya consolidado hace varios años a nivel profesional, y más teniendo en cuenta de que se ubica en una posición muy buena, teniendo en cuenta el escalón que ha tenido a lo largo del año. Se ubicó número 5, está actualmente número 5, más teniendo en cuenta de que ha tenido una buena temporada con algunos torneos, bueno, bien mencionado, hace campeonato en Abu Dhabi, y más teniendo en cuenta lo que fue una de las copas muy buenas en el sentido para a nivel seleccionado que tuvo, en el sentido de Rusia, ha jugado varios partidos, ha rendido bien, si bien algún que otro partido perdido, ha mantenido una regularidad bastante, bastante interesante, sí.
Sí, sí. Hablando justamente de Rublev, y para acotar un poco, recordando que a lo largo del año disputó 4 finales a nivel singles. Ganó una en marzo de este año, el Abierto de Rotterdam, el ATP 500, venciendo al húngaro Marton Fucsovics por 7-6, 7-4 el tiebreak y 6-4. Después, las otras 3 finales las terminó perdiendo: la final del Master 1000 de Monte Carlo ante Tsitsipas, doble 6-3, la final del Abierto de Halle de Alemania, el ATP 500, que perdió ante Hugo Humbert, el joven tenista francés de buen rendimiento, 3-6, 6-7, 4-7 el tiebreak, y por último la final del Master 1000 de Cincinnati en agosto, perdiendo ante Zverev por 6-2, 6-3, y sin dejar de lado, ¿no?, también la alegría que seguramente haya sentido cuando junto a su compatriota de Rusia han conseguido lograr la medalla de oro en el dobles mixto en los Juegos Olímpicos de Tokio, en este caso que se disputó en el 2021, en ese caso, y bueno, salvando estas derrotas, creo que ha tenido un rendimiento destacado, si bien es cierto que no ha podido lograr de la mayor cantidad de títulos que él hubiera querido, ha tenido una temporada más que destacada en ese sentido, y seguramente estará preparándose de la mejor manera para un 2022 con mucha exigencia tenística, teniendo en cuenta que están los mayores torneos del mundo y todos los jugadores de primer nivel estarán tratando de conseguir la mayor cantidad de títulos posibles.
Sí, sí, y también creo que también es importante decir que Rublev nada más y nada menos que tiene 24 años. Entonces, sí, también eso creo que le proyecta un futuro prometedor. Yo creo que también, sabiendo que no tendrá, o me parece, en el futuro cercano, digamos, pueden ser 1, pueden ser 2 años, uno nunca no sabe porque todavía no sucedió, pero puede no tener enfrente a Nadal, a Federer, a Djokovic en lo que sería un camino complicado. Obviamente que igual ya ha demostrado que puede ante estos rivales, pero me parece que para esta generación, para estos nuevos jugadores que están surgiendo, también eso es un nuevo desafío, el ellos tener que digamos, ser los como los que, digamos, cambien y sean los reemplazantes, por decirlo, de estos grandes jugadores que obviamente quedarán para la historia. Pero bueno, y después también, aparte de este torneo que de Abu Dhabi, que ha sido muy importante, también hay que contar, ¿no?, que se estará jugando el Argentina Open y que participará Diego Schwartzman.
Sí, en este febrero, jugador. En febrero del año próximo, ¿no? Justamente, Diego Schwartzman confirmó su participación en el torneo, recordando que es el campeón vigente después de la final que ganó este año, en ese sentido. Y después también a la confirmación de Diego Schwartzman estará también Dominic Thiem, el jugador austríaco, uno de los mejores jugadores junto a Nadal de polvo de ladrillo, también que ha confirmado su presencia, por lo menos a los organizadores. Habrá que ver qué sucede finalmente. Todos sabemos que el Abierto Argentino se juega luego de el Australian Open, y siempre por algún distinto motivo quizá algunos jugadores se terminan bajando por alguna lesión o cansancio excesivo en el torneo australiano. Así que por lo menos la confirmación está. Ahora habrá que ver qué suceda en los primeros torneos del año que viene, si todos se desarrollan de manera normal y puedan llegar a estar este tipo de jugadores, que es lo que uno más desea, porque sube, ¿no?, la expectativa para ver el torneo, y en ese sentido hay un tenis de mucho mejor nivel.
Sí.
Y también estamos a la expectativa, ¿no?, de lo que podrá ser el regreso a la actividad de Juan Martín del Potro. Justamente el jugador tandilense había confirmado o había dicho que su intención para volver el próximo año es empezar a volver a jugar en el torneo argentino, en el torneo de Buenos Aires, en ese sentido. Así que habrá que estar muy atento. Esperemos que Del Potro pueda volver en el torneo argentino. Y también había dicho que luego el torneo argentino, la próxima parada sería el torneo de Río de Janeiro. Así que bueno, esperemos que crucemos los dedos para que Del Potro pueda volver a jugar y poder verlo en las canchas del Buenos Aires Land Tennis Club el próximo año.
Sí, claramente que la participación de tanto Schwartzman como el Potro será importante en este torneo, si es que, como dice Pablo, estará o no del Potro. Sabemos que la Argentina Open estará entre el 5 y el 13 de febrero, que Schwartzman, como bien decía Pablo, defenderá el torneo, ¿no? Luego de haber sido campeón por 6-1 y 6-2 ante Francisco Cerundolo, otro de los argentinos que, bueno, parece tener mayor futuro en cuanto a su edad y lo que ha logrado hasta ahora. Pero bueno, no sé, Hugo, si tenés algo más para contar rápidamente antes de cerrar.
Sí, no, sí, es verdad, la vuelta del Potro, como decía ustedes, ajena a Pablo, que comentaba el posible regreso, más teniendo en cuenta que, bueno, un tenista como Diego Schwartzman ha ganado el Premio Olimpia combinado 2020 con el 2021. Ha ganado 2020, y bueno, además tiene en cuenta que estará en Argentina Open, decide devolver, ¿no?, lo que es Copa Davis, que bueno, decir que bueno, ya decíamos, ¿no?, lo que será antes de la final de lo que fue la Copa Davis Finals, ya Argentina tiene rival, así que eso es muy importante, más teniendo en cuenta de que se viene, bueno, Coria como técnico de debut. Y más teniendo en cuenta de que uno de los rivales que va a ser República Checa va a ser duro, pero a la vez, bueno, regreso a Argentina a nivel selección, que será en marzo, la primera semana de marzo, ese claro. Partido para clasificar a la final.
Exactamente, justo después de lo que es el Argentina Open, o bueno, un tiempo después. Y también participarán, obviamente, de la Argentina Open para también no dejarlos afuera, obviamente, los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerundolo, Sebastián Báez y también Federico del Bonis, uno de los... Bueno, o él que nos dio el último punto de la ensaladera de plata en ese año 2016, donde Argentina fue por primera vez y únicamente hasta ahora campeón de la Copa Davis. Así que bueno, estaremos esperando todo esto, pero ahora sí nos vamos a una pausa y ya volvemos.
La ironía de la irónica ironía, y lo falso de la falsa falsedad, explica. explican lo que explican los que explican sobre la verdad. Soy un muerto encerrado en un cuerpo vivo. Soy un vivo que hace tiempo se murió. Solo siento, pero siento sin sentidos. Solo hay descontrol. A tu suerte siempre réstale una duda. A esa duda
y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram @tablerodeportivook. Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Y bueno, para hablar un poco de la Superliga, de lo que ha finalizado, ¿no?, este torneo que, bueno, se terminó el fin de semana pasado. Habíamos dicho, habíamos contado, ¿no?, hasta donde se había llegado, ¿no?, hasta el sábado. Pero bueno, para dar un repaso rápido de algunos resultados, Platense 3, Vélez 2, Estudiantes 2, Aldosivi 3. Después Unión 3, Colón 0, lo cual fue un resultado no solo importante, me parece, desde, digamos, el ganar el clásico, golear en el clásico, sino también que Unión fue el clasificado para la Copa Sudamericana, el último clasificado para la Copa Sudamericana.
Exactamente, sí, con el triunfo el Tatengue logró la clasificación para el próximo torneo continental, el segundo torneo continental en importancia a nivel sudamericano. Así que bueno, con esta con ese gran triunfo en el clásico pudo asegurar su participación.
También la victoria 4-1 de Huracán ante Rosario Central, dos goles de Cócaro, Candia, Pérez, y había en su momento descontado Dupuy. Y después también la victoria sufrida, pero importante, me parece, de Racing, 2-1 ante Godoy Cruz, goles de dos de Correa y Bullaude para Godoy Cruz, había dado el empate transitorio. Y obviamente que lo más emocionante, lo más importante, me parece, no solo el pase de Racing a la Sudamericana, que puede ser algo más anecdótico, fue la despedida de Licha López del fútbol argentino, digamos, de su carrera futbolística como profesional.
Exacto, exactamente. Una pérdida importante, ¿no?, para lo que fue el fútbol argentino, teniendo en cuenta una semana muy, muy dolorosa en ese sentido. Porque bueno, después lo seguiremos diciendo, la salida de Lisandro López, más lo que sucedió con el Kun Agüero, y después también con Maxi Rodríguez, Nacho Escoco y otros jugadores de grandísima experiencia y que tantas buenas tardes nos han brindado a los amantes del fútbol, ¿no? No solo a los hinchas de los distintos equipos, sino a los amantes del buen fútbol en general. Yo creo que todos estos jugadores han sido clave, han sido grandes exponentes de lo que ha sido el fútbol argentino, y va a ser una pérdida importante, ¿no?, para la calidad del fútbol que tiene nuestro país, y que en este momento, pese a algunos atisbos de buen juego, la verdad que no está pasando por su mejor momento, y por eso estas pérdidas se sufren el doble, ¿no?
Sí, exactamente. También el empate de Patronato de Gimnasia, Argentinos que le ganó 2-0 a Sarmiento, el empate de River ante Atlético Tucumán 1-1, y ahora sí le doy el pase para Hugo, la victoria 8-1 de Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero. No sé, Hugo, cómo se sintió o cómo viste por el lado de Boca este triunfo, que bueno, cierra un año interesante Boca, quedando en el cuarto puesto de la tabla anual, ganando la Copa Argentina, con los triunfos en reservas, algo importante, ¿no?, para este año de Boca.
Sí, así es, mismo entre colegas se mencionaba, ¿no?, lo que fue que hace mucho que en Boca no marcaba varios goles de diferencia. Bueno, sí, recordando lo que fue el partido entre Boca Vélez en ese partido de marzo por Liga, pero sí, sorprendido en el sentido de que con jugadores, bueno, bien decíamos, corregíamos en el programa pasado al final un poco de la formación de lo que iba a ser ya casi confirmada, con no todos los titulares. Habíamos mencionado Javi García, si bien jugaron varios titulares, jugadores que no tienen tanta titularidad por estar como suplentes, por sesiones técnicas también. Tal es el caso de, por ejemplo, uno de los jugadores que cuando juega rinde bien, en el sentido de que tiene regularidad el tiempo que está. Tal es el caso de Lisandro Ezequiel López, jugador de Boca. Y también, más teniendo en cuenta de que lo que fue un buen pintapié inicial ya con la Copa Argentina, un poco hablando de lo que fue Copa Libertadores, en el sentido de que Boca, con la obtención de Copa Argentina, evitó lo que es jugar desde fase 2 o de tener que, más precisamente, pelear en realidad hasta último momento por puntos para poder clasificar siendo no campeón, pero sucedió el campeonato de Copa Argentina. Buen año tanto para River como para Boca. No tengo certeza si será River Boca una final, habrá que ver. Primero está River Colón, trofeo de campeones, pero sí es verdad que una victoria para cerrar el año, más teniendo en cuenta de que también se jugó lo que fue la Copa Barcelona entre, bueno, sí, Boca Barcelona en Arabia Saudita. También un partido que deja con un Boca que sufrió en el primer tiempo la presión de Barcelona, que es cierto, también tuvo varios jugadores que son del Barça B, un mix de jugadores para lo del equipo de España, pero igualmente un Boca que cierra con técnico que ya por ahí venía siendo cuestionado los resultados, y en parte le fue el trabajo técnico de Bataglia, le dieron pie para seguir, falta la confirmación oficial cuánto será, pero sí, es verdad, buen año para Boca, ganó el último partido, fue un amistoso, se han jugado varios, el último había sido derrota 3-0 a favor de Barcelona, por penales en este caso el amistoso, y bueno, jugadores como caso de Almendra, que ante el Barcelona venía bien, también jugando partidos ahí de reserva, también de a poco. Bueno, está ese caso de Ramírez, que volvió de la lesión, en este caso partido contra el Barça, que también vienen dando consistencia al equipo en este sentido, sí.
Sí, sí, Boca que consigue esta copa
Maradona, en honor, sí, a Maradona, justamente.
Claro, el trofeo de campeones en honor a Maradona. Como decía Hugo, sí, con Barcelona principalmente, con juveniles, pero con algunos jugadores grandes también desde el inicio. Creo que igual el triunfo de Boca, si bien fue por penales, estuvo bien. Creo que también Bataglia está encontrando un jugador que puede ser muy importante para el futuro de Boca, que es Ceballos, uh-huh. Este jugador juvenil que tiene una gran habilidad, que tiene las dos, las dos piernas, es ambidiestro, que ya contra Central Córdoba había marcado algunos goles, lo cual creo que también es importante, había jugado bien. Y se había animado hasta patear, hasta picar un penal, lo cual le hizo que algunos jugadores de Central Córdoba se enojaran. Pero yo creo que también es la calidad de ciertos jugadores, sí. Y eso lo llevó a que Boca también ganara el torneo de reserva, que le ganara a Sarmiento en la final. Así que bueno, también es algo importante para lo que se viene para Boca, para los jugadores que van a estar. Y porque yo creo que lo que le ha dado Bataglia con esta reserva, que fue, digamos, que creo que primero empezó con Schiavi, que le dio un buen rendimiento, después con algunos cambios Bataglia le mejoró el rendimiento, llegaron jugadores, sí, importantes, o digamos, se empezaron a darle más importancia a Barco, le dieron importancia a Vázquez, que después fue a primera, sí. El mismo Ceballos y algunos otros jugadores hicieron.
Sí, y después el aporte, ¿no?, también de Chicho Serna y Hugo Benjamín Ibarra en la reserva,
claro.
Después de que Bataglia fue confirmado en el primer equipo, también le dieron su sello futbolístico, y bueno, es lo que se vio a lo largo del torneo, un rendimiento muy superior al de la media, ¿no?, de lo que fue el torneo de reserva, y bueno, por eso se consagró merecidamente campeón del torneo de reserva. Así que bueno, habrá que ver cuánto de todos estos chicos, si bien es cierto hay algunos que ya están más asentados en primera o que ya van subiendo y bajando, como es el caso de Luis Vázquez, Changuito Ceballos, Varela cada tanto,
sí,
y demás, bueno, veremos cuánto de todos estos pueden seguir asentándose en el equipo de primera división.
Sí, y también dándole jerarquía, uh-huh, a ciertos puestos que Boca creo que a lo largo de mucho tiempo ha ido a buscar afuera, ha ido a buscar en grandes refuerzos o en grandes nombres que se creían, pero que después no terminaron dándose en el juego. Entonces puede ser que esto también sea importante para Boca y lo que se viene. También, y obviamente que a pocos, sí, minutos de cerrar, decir un poco lo que han sido otros resultados, ¿no? El tema de San Lorenzo ganándole 3-2 a Newell's. San Lorenzo que creo que en los últimos partidos ha podido conseguir los resultados, no sé si el rendimiento, pero por lo menos los resultados, ¿no?
Sí,
como para salir un poco del fondo.
Sí, exactamente, justo eso iba a decir, por lo menos para salir del fondo, no estar tan cerca de la última ubicación. Así que bueno, habrá que ver qué sucede, quién será el técnico para el próximo año, será una cuestión interesante, ¿no?
Sí, y también importante la victoria de Defensa y Justicia 2-1 ante Lanús.
Terminó como subcampeón del torneo.
Exactamente, eso es algo importante porque Defensa peleó desde atrás, Talleres siempre tuvo el estar cerca de River, obviamente por el rendimiento, por los buenos resultados y demás, pero Defensa y Justicia en los últimos partidos, hasta ganándole al propio River, ya siendo campeón River obviamente, pero igual le ganó bien. Defensa que creo que cierra un buen año, que le da un buen futuro para lo que se viene con Becachese como técnico, sabiendo que también fue campeón de Sudamericana, de la Recopa. Creo que es un buen año de Defensa y Justicia, y bueno, habrá que ver qué sucederá a futuro. Después la victoria de Independiente 2-1 ante Talleres y el empate entre Banfield y Arsenal, que cerró este torneo. Y obviamente, y no podemos dejar de mencionarlo porque se estará jugando hoy, nada más y nada menos,
Trofeo de Campeones, ¿no? Los dos campeones del año, River por el torneo de la Liga, Colón por la Copa de la Liga, que se jugó a la primera mitad de la temporada, un torneo que se, esta copa que se jugará en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero, con público de ambas parcialidades. Tengo entendido poco más de 11.000 localidades para ambos equipos, tengo entendido toda totalmente agotada las localidades mismas. Habrá que ver, seguramente habrá muchos hinchas que de ambas parcialidades queriendo entrar sin entrada. Habrá que estar atentos ahí en el operativo de seguridad en ese caso. Y habrá que estar atento porque seguramente será un partido muy interesante. Tanto River como como Colón querrán terminar el año por todo lo alto. Y seguramente se verá un partido muy, muy lindo. Teniendo en cuenta que bueno, son dos técnicos que han mantenido a lo largo de su historia como técnicos, justamente, una línea de juego que ha sido muy, muy buena. En ese sentido, y teniendo en cuenta, bueno, Colón, con justamente el último antecedente que hay entre estos dos equipos, se dio en el inicio de la liga, justamente en la primera fecha, en cancha de River. Colón, viniendo de ser justamente campeón, le ganó a River por 2-1, un partido muy, muy trabado, muy que Colón supo aprovechar sus oportunidades. River todavía no encontraba ese rendimiento que necesitaba para que lo llevó después a ser campeón de la liga con ese muy buen andar. Pero bueno, Colón aprovechó esa oportunidad y se terminó consagrando campeón. Así que habrá que ver qué sucede, ¿no? Esta noche, 21:10, por la pantalla tanto de Fox Sports como de TNT Sports también, ver quién será el campeón del año, ¿no?
Sí, exactamente, de dos equipos que creo que tienen un rendimiento, bien como decía Pablo, ya marcado, que ya saben a lo que juegan, que tienen... creo que también lo que tienen los dos es que tienen a jugadores jóvenes que están teniendo un rendimiento muy alto. El caso de Farías en Colón y el caso de Julián Álvarez en River, que fue el goleador del campeonato, que ya ha jugado en la selección argentina, que muchos equipos de Europa lo quieren. Pero no hay que dejar de nombrar a Facundo Farías, que a veces por estar en equipos del interior o por estar en equipos con menor relevancia en los medios en general, capaz que no se le da la trascendencia que tienen. Obviamente 19 años, goleador en el año pasado de la Copa que ganó Colón, uno de los grandes estandartes, sabiendo que tenía jugadores importantes como el Pulga Rodríguez, que tenía otros delanteros también importantes y que se pudo ganar su lugar en Colón. Hoy Colón, que creo que ha hecho una campaña interesante, ¿no? En lo que ha sido este torneo.
Sí, a lo largo del año. Sí,
no solo por el torneo que ganó, sino porque en este mismo torneo salió séptimo, sabiendo que tenía un plantel que capaz no era tan extenso, que no era tan importante en cuanto a los nombres. Pero bueno, un torneo hubo que se define hoy y que veremos, ¿no? A las 21:10. ¿Quién se consagrará campeón?
Sí, así es. Es verdad, 21:10, River campeón de Liga, Colón campeón de Copa de la Liga. Ambos equipos juegan Libertadores de fase de grupo. Se viene el sorteo, ¿no? Mañana, hoy sábado, el lunes, sorteo de Copa Libertadores, fase preliminar, y al igual que de Sudamericana. Y también, bueno, destacar Patricio Lustó, el árbitro, con el último partido será de Poncio, que parece que le viene. Viene con muchas chances de jugar, ¿no?, por Suculini, y ver qué pasa con Farías. Bien decíamos, uno de los grandes jugadores que juega en unas posiciones similares a la del Pulga. Son dos jugadores distintos, pero los dos con grande potencial. El Pulga ya no está más en Colón, pero igualmente un gran equipo de Colón competitivo, ¿no?, que tendrá, sí, un lindo partido. Habrá que ver cómo serán las formaciones. Parece que Colón, tengo entendido, 3-5-2 puede ser una de las probables formaciones, y River un 4-4-2. Así que interesante partido, ¿no?, para cerrar el año, como bien decían.
Sí, un gran cierre año.
Sí, así es. Déjame lo último, las probables formaciones, ¿no? Teniendo en cuenta, Colón, tengo entendido, está en duda justamente la joya Farías por una pequeña molestia que sintió en las últimas horas, pero lo van a esperar al último momento, seguramente sea titular. River, por su parte, Armani en el arco, Rojas, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco en la línea de fondo, Suculini. Finalmente, en principio, será titular. Después, una línea de tres volantes más adelantados: Santiago Simón, Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Benjamín Roleiser y Julián Álvarez. El equipo de Gallardo, Colón, con Burián en el arco, Garcés, Golds y Delgado, la pareja de centrales, Eric Mesa o Facundo Mura como carrilero. Teniendo en cuenta, son tres centrales, ¿no? Eric Mesa o Facundo Mura como carrilero, Lertora, Aliendro y Gonzalo Piovi y Cristian Bernardi, línea de cinco en el medio. Arriba, justamente esperando a último momento qué sucederá con Farías, y Alexis Castro o Lucas Beltrán, el equipo que planea Eduardo Domínguez. para ver quién se quedará con este torneo, ¿no? Este trofeo de campeones para que se jugara 21-10, justamente, Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero, así que bueno, habrá que ver qué sucede.
Sí, exactamente, y bueno, este, como veníamos comentando, y un cierre rápido, sabiendo que estamos ya sobre la hora, bueno, después de 5 años ha finalizado por último programa, este Tablero Deportivo. Agradecerles a todos los que han participado en algún momento, sea desde la producción, sea bueno, los que estamos acá, Gustavo Martínez, a Pablo Aspari, a Hugo Di Bernardi, a nuestra productora Sofía Florio, a nuestro operador Nicolás Ancaglini, y todos los que han participado, también los que han estado del otro lado, muchas gracias, y bueno, buen año para todos, felices fiestas y bueno, muchos éxitos para lo que se viene. Hasta luego, y esto ha sido Tablero Deportivo.